Francisco, generando espacios de confianza y entre todos ahorramos con los preciazos. Presentan el Rat Pack, nuestra mesa de editores, esta mañana acá en Mesa Central con Andrea Vial. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
Con Paula Comandari. ¿Cómo estás, Paula? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Paula Comandari ya estuvo en lo más importante más temprano.
Madrugué.
Y después le toca Mercado Global también, ¿sí?
También me toca.
Se quedó el tripleta esta mañana, me parece muy bien. 8:09, es 8M. No les pregunto de qué vamos a hablar hoy porque el lunes es con entrevistados el Rat Pack y la entrevistada de hoy. Es muy, pero muy pertinente. Es una periodista académica de la Universidad Diego Portales, investigadora además, autora de Press, las culpas del vicario, que fue su libro anterior. Andrea Lagos está con nosotros. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, gracias, Iván. Paula, Andrea, mi tocaya.
¿Qué tal, Andrea?
Andrea Lagos acaba de publicar un libro que es realmente impresionante, que además se lee como que imposible parar de leerlo.
Increíble, sí.
Imposible parar de leerlo. Que se llama Voces de Mujer. Andrea Lagos y la entrevista con la Andrea y la Paula nos empieza a contar de qué se trata. Andrea Lagos.
Voces de Mujer, Andrea Lagos, es un libro coral que contiene los testimonios de abusos de 26 mujeres chilenas y extranjeras que viven en nuestro país. Pero con una particularidad, la selección es muy diversa en cuanto a las historias y tipos de abusos y las realidades de dónde provienen las mujeres. ¿Qué criterio utilizaste para seleccionar a la entrevistada y cómo lograste que aceptaran contar sus experiencias, Andrea?
A ver, eso fue lo más difícil. No, hubo dos cosas más difíciles, pero esa fue una. La verdad que si uno ve la prensa, la televisión, las redes sociales, está repleto de acusaciones con fundamento, sin fundamento, o uno no sabe qué, de mujeres que dicen que fueron abusadas de alguna manera. Y la verdad que no me pareció ir a los casos de la tele, no porque tenga nada contra la tele, sino porque uno era demasiado mediático y quería yo ir más allá. No quería, obviamente, un femicidio porque necesitaba que las mujeres hablaran ellas. Mm. Y hablan de hecho en primera persona. Y ahí fue, la verdad, es que yo caí en un hoyo negro, en una pecera, o sea, llena de todos los peces del universo. ¿Cuál elijo? Primero que nada, que sea creíble. Entonces ahí las redes sociales se me fueron para el lado porque cuesta más chequear la credibilidad. Muchos llamados, me ayudaron mucho. Bueno, mi editor de Random, Daniel Olave, sabe mucho de feminismo, yo no sé nada. Y me ayudó gente conocida. Uno no puede preguntar solamente a la gente que conoce, porque es pura... los círculos son muy similares, entonces no te sirve de nada. Y ahí me fui, por suerte tengo muchos exalumnos y alumnos talentosos que han hecho tesis y cosas, y me dieron datos. Por aire, mar y tierra, gente abusada que conocía a otra. Organizaciones de mujeres no me quisieron dar nada, porque ellas no dan nombre, tienen razón. Pero así, de a una. Y de por ejemplo, de las 100 con que yo quería hablar, las que me parecieron que tenían que ir fueron estas, no más.
Hay muchas historias que son tremendas, como la de la madre de los hijos del futbolista que tú identificas como Leo, de Colo Colo, pero nosotros ya sabemos, podemos intuir cuál es el apellido, o la de la mujer que tuvo 7 hijos y que el ex marido puso a todos los hijos en su contra después de que se va de la casa, la de Dominga Ortúzar y su abuelastro abusador, o la de la chica que nunca usó una pollera corta en su oficina porque la acosaban, en fin. ¿Cuáles fueron para ti las historias que más te impresionaron, las que más te impactaron?
A ver, tengo que partir por decir que las 26 me impactaron, pero, la historia de esta mujer de 50 y tantos, que se deben recordar, que era de Viña del Mar, tenía varios hermanos, una familia muy grande, ella era la menor, una familia muy grande, pero muy cristiana, muy ordenadita, pero bastante disfuncional al interior porque ella era la de 5 años y siempre la cuidó la nana, nunca veía a la mamá, cosas así. Y tenía un hermano muy raro, 16 años mayor, porque eran muchos hermanos. Y el hermano Bueno, voy a contar la corta porque si tengo que elegir. Bueno, la cosa es que este hermano se acerca de alguna manera a ella después de tratarla muy mal y la viola durante 5 años. O sea, y ella no llega a caer en la cuenta de lo que pasó hasta los 20 y tanto. Porque ella no sintió que era violación, era que su hermano la quería. Entonces, claro. El tema con la estructura de este libro es que parte desde que ellas son chicas hasta hoy. Y se parte en cuatro grandes capítulos, no sé cómo se llaman. Y va evolucionando, pero no las deja solas. O sea, la idea mía era acompañarlas durante todo el rato y algunas terminan bien, algunas terminan menos bien.
Pero recuerdo ese caso porque el hermano se disculpa años después por WhatsApp. Sí. Es bien impresionante.
Sí. Y no lo niega.
Andrea, sí, es bien increíble en tu libro, la cantidad de historias de mujeres tan distintas entre sí, de etnias distintas, religiones distintas, clases sociales distintas, edades, identidades sexuales distintas, inmigrantes, distintas profesiones, estudiantes, dueñas de casa, altas ejecutivas, entre otras, me imagino, en esa búsqueda de intentar ser lo más representativa posible. Y en ese sentido, preguntarte cuál fue tu mayor desafío, tu meta más importante en relatos tan desgarradores y en decidir hacer este libro.
A ver, yo no quería, quería primero que nada que se notara que las historias eran absolutamente distintas. O sea, que uno no sintiera que estaba leyendo una sucesión de situaciones que al final se relativizan. Segundo, quería que no fueran truculentas. Quería que incluso la que es más grave, hasta la más... No, ninguna es sutil para mí, pero hasta la que no es sanguínea, por ejemplo. Cero truculencia. O sea, como que fuera bastante seca, pero clara. Y quería que ellas pudiesen... A ver, a mí me costaba mucho porque uno es periodista, es preguntona y interrumpe. Y las primeras entrevistas yo me di cuenta que la verdad que yo el método de trabajo que usé para el anterior libro, para todos mis reportajes en la vida, no servía para este libro. Había que quedarse callada. Había que quedarse callada y si ella quería... quedarse callada 5 minutos, uno se tenía que quedar callado al lado de ella, si quería, ¿sabes qué? Seguimos otro día. Si es que no llamó al Paco ese día, perdón, al carabinero, después del no sé, de alguna agresión de la pareja, no decirle, oye, ¿cómo no le llama? No, hay que dejarla hablar. Eso era súper difícil, lo aprendí en el camino, no lo sabía hacer yo.
¿Y cuántas veces te reunías con cada una de ellas, Andrea? ¿Cómo fueron esos momentos? Y me imagino también el hecho de que uno se va involucrando e intenta acompañar. O sea, que al final se genera un vínculo afectivo con gente que realmente se desnuda frente a ti para situaciones que probablemente marcaron su vida para siempre.
Hubo de todo, hubo gente con la que me junté menos porque fue una o dos sesiones muy largas, por ejemplo. Pero hubo otras que me llamaban mucho y oye, me faltó esto, oye, como que ¿cuándo sale el libro? Y yo como que entre medio me anduve demorando. Entonces, luego, como que uno quiere que salga luego y a veces no sabe cuándo va a salir. Después, a ver, yo te diría que yo pongo bastante una muralla frente al entrevistado. Lo hago, o sea, genero empatía, contesto el teléfono, le contesto las preguntas, pero hago eso y lo aprendí bastante en el libro de Prez, porque como lo entrevisté 10 veces y él es una persona que tiene sus recursos, yo dije, si no hago esto el primer día, no puedo hacer el libro. No puedo hacerle ninguna entrevista. Ni la primera ni la décima. Entonces decidí no tener contacto continuo con ninguna si ellas no me buscaban y si yo no necesitaba completar información.
Estamos con Andrea Lagos, que es periodista y autora de Voces de Mujer, que es este libro sobre distintos tipos de abuso con distinta entidad, por decirlo así. ¿Hay algo en común en todas estas mujeres, a pesar de que sus experiencias de abuso son tan distintas y tan gráficas también de la cantidad de peligros que las mujeres viven en la sociedad?
La niñez. Creo que yo no sabía. La verdad que nunca pensé hacer solamente el abuso, pensé hacer la cosa lineal, más larga, pero cuando empecé, cuéntame el abuso, no, pero cuéntame primero para atrás. Y cuando hago el capítulo de presentación, o sea, toda la primera parte que se llama Ellas, las niñeces de ellas para marcar lo que les va a pasar en el futuro.
Eso es bien impresionante. Porque,
es muy impresionante.
Porque yo creo que es importante señalar que este libro, que esto es un libro y no un conjunto de historias, porque lo interesante es lo que ocurre cuando llegas a la página final y te das cuenta de que a pesar de la diversidad hay este contexto que preguntaba Iván que las une. Y muchas de ellas forman parte de grupos familiares rodeados de violencia y desprecio al género femenino. Eso me llamó mucho la atención, Andrea.
Sí, no solamente violencia física, sino infidelidades, por ejemplo, de padres o... Por ejemplo, cuando ellas tenían sobrepeso, cuando eran chiquititas, las maltrataban, no las ayudaban, las maltrataban en dos casos al menos, el de la Maranta y el de la Valeria, son dos. Es súper claro. Hay una que termina andando como jibada para no mostrar que tenía, no sé, que ya había
llegado la pubertad.
Claro. Hay otra que, en el fondo, la Maranta, que su sexualidad, en el fondo todo su ser, ella se dedica a validarse en la cama, de chiquitita, desde los 15 años en adelante.
Tremenda. Ahora en tu libro, yo considero que efectivamente vas mucho más allá, Andrea, de la violencia física y del abuso de pareja. Encontré muy impactante el tema del abuso psicológico, por ejemplo, de madres con sus hijas, por ejemplo, de esta niña que es lesbiana y de cómo esa madre entra en una especie de complicidad con su ex marido violento solo por su identidad sexual, lo que irremediablemente nos lleva a pensar en cuán multidimensional es el abuso.
Sí, es familiar. La verdad que esa madre favoreció que a la hija, qué terrible decirlo, está viva esa madre, pero... favoreció que a su hija casi la mataran por ser, cuento corto, una mujer que tiene una hija, o sea, se queda embarazada, se casa con un hombre, no tenía clara la identidad sexual, pero bastante era hija como de un carabinero, con hermanos carabineros, como muy de ahí, no tenía como el espacio para... y después se separa por diferentes motivos y se empareja con una mujer, y cuando el ex se da cuenta que se va a emparejar con una mujer y que se va a llevar a la hija a vivir con ambas, le saca la mugre, y es muy gráfica esa escena. Y la madre y el padre y las hermanas, lo que pasa es que la madre fue la más clara, están con el ex marido hasta que ocurre esto, que casi la mata. Esa historia, la verdad, ella no terminó muy bien. O sea, terminó bien en el sentido que tiene una vida normal, su hija está bien, pero no cerró, no se trató lo suficiente. Fue un poco triste esto.
Estamos con Andrea Lagos, autora de Voces de Mujer, el libro que acaba de aparecer en esta entrevista que estamos haciendo justo en el Día Internacional de la Mujer.
Sí, te quería preguntar, Andrea, si... ¿Es posible, por todo lo que tú conversaste con estas mujeres, a pesar de tan tremenda experiencia, rehacer la vida y tener una vida feliz en pareja? ¿Qué expresan las entrevistadas? ¿Hay esperanza?
Sí. Sí. Las que se tratan y las que entienden lo que le pasó y las que hacen como... de alguna manera, o confrontan al abusador, abusadores, o hacen algún tipo de acercamiento a la situación y además se tratan psiquiátricamente, psicológicamente, de todas maneras. varias de ellas. De hecho, en el capítulo final que se llama Hoy, ahí sale un poco el,
las que se salvaron, no, digamos.
Sí, y eso incluso, Andrea, porque en uno de los casos, por ejemplo, hay el que era su abuelo, el abuelastro, se termina suicidando. Sí. ¿Es posible reparar cuando la persona no está, por ejemplo?
Sí, lo que pasa es que ella, la Dominga Ortúzar, que es el caso, ella no tenía una ligación sentimental, bueno, con Miquel, que era su abuelastro. Y la verdad que lo que tuvo que sanar fue la relación con la madre, que es la que se entera tiempo después y que no dice nada. Hasta que el padre se entera otros años después. O sea, su problema fue con la abuela y con la madre, que sabían, y los tíos que sabían, o sea, la familia completa. Por eso la Dominga me dice, el violador eres tú. Yo estoy con eso porque mi familia completa, salvo mi papá, estuvo ahí. O sea, sí, yo creo que... O sea, es fundamental sanar con... Ella sanó con su madre, pero sí.
No con la abuela.
No.
Andrea, estamos celebrando hoy el Día Internacional de la Mujer. Y me gustaría saber si compartes la frase de la figura icónica de la lucha por la igualdad de género, porque yo creo, ese a lo mejor es otro tema, pero ahí hay detrás... algo que sí tiene mucho que ver con la violencia contra las mujeres y el abuso contra las mujeres. Decía la jueza estadounidense Ruth Bader Ginsburg cuando señaló: no pido favores para mi sexo. Todo lo que pido de nuestros compañeros es que quiten sus pies de nuestros cuellos.
Totalmente de acuerdo.
Tuviste la posibilidad de conocerla a ella, yo supe.
Sí, bueno, ella es una maravillosa, es más maravillosa de lo que uno cree. La verdad que no tuve la oportunidad de hablar mucho con ella porque fue el 2006 cuando Bachelet estuvo en Washington y yo era agregada de prensa allá. Y ella estaba en una mesa como top de una comida en un hotel increíble. Y estaba la Gina Davis, y estaba ella, estaba Hillary Clinton, imagínate yo al lado. No estaba en la mesa, me pasé por ahí, la fui a saludar. No sé si me escuchó algo de lo que le dije. No, pero estoy totalmente de acuerdo con Ruth. Yo creo que afortunadamente las generaciones nuevas están cambiando. Y generaciones nuestras, Iván Valenzuela, yo creo que también, ¿no?
Sí, pues, yo creo que nuestra generación tocó un cambio, una transición bien relevante, ¿no?
Sí. Yo creo que estos pies que nos ponen en los cuellos van en retirada, creo. Pero para eso son necesarios, ojalá, libros como esto, ojalá conversatorio, ojalá 8M, de todo el día.
Claro,
hay que darle nomás.
Yo no sé si ustedes están de acuerdo, pero y yo tratando un poco también de interpretar y lo que fueron muchas otras ideas de Ruth Bader Ginsburg, que murió hace poco tiempo, poco más de un año. Tiene que ver, por ejemplo, con, porque lo vi en tu libro también, muchas de las mujeres que quedaron atrapadas en los temas violentos y en los abusos de sus parejas tenía que ver con la falta de libertad económica, ¿ya? Uh-huh. Y el miedo a quedar, o porque no tenían un trabajo, o porque fueron violentadas, abusadas psicológicamente cuando sus parejas les decían: tú no eres nadie, tú no te las vas a poder sola, ¿para qué decir las que tenían
tú
hijos?
No le has trabajado un peso a nadie.
Claro. Entonces, el tema cuando Ruth Bader dice: no pido favores, que quiten los pies de nuestros cuellos, también tiene que ver con cosas, por ejemplo, como que una mujer reciba el mismo sueldo por igual trabajo. O sea, la libertad económica es algo que está en la antesala, al menos para prevenir, no digo todo, pero para prevenir a lo mejor muchos estados de violencia, o que el hombre crea que tiene derecho a mirar en menos a la mujer porque la mujer no provee económicamente un sustento para la familia.
Sí, bueno, aquí hay casos súper claros, el de la Valeria, de futbolista, está el de la mujer ABC1, es fundamental, es fundamental que nosotros proveamos para nosotras mismas y que eso finalmente nos hará libre, como dice el dicho. Es lo único. O sea, no creo que alguien, puede haber una persona muy civilizada que no le importe, pero finalmente le importa y te lo va a sacar en cara.
Andrea, efectivamente, como tú decías antes, el tema de género hoy es mucho más visible, lo estamos conversando más, la gente lo habla más, pero los abusos continúan y tengo la sensación que los abusos continúan mucho más también dentro de la casa. O sea, hay estamos hablando de violencia entre pareja, pero también del abuso y el acoso al interior de la casa, al interior de las propias familias. Y en ese sentido, después de todo este trabajo tan profundo, también entender ¿cuáles son los desafíos que tenemos también ahí? En un tema que tal vez se habla menos, pero que hoy conocemos que efectivamente es donde más pasa.
Sí, hay mucho de que no sabes lo que está pasando con tu hijo chico, que llega el tío no sé si hablando, el tema ahí es que hay que tener cuidado, aparte de hablarlo y desde chiquitito a las niñas, a los niños, a todos, pero hay que tener cuidado. O sea, quizá los adultos tenemos que tener el triple de cuidado con todo lo que pasa con la gente que tiene menos herramienta y menos fuerza, menos todo, que son los niños. O las mujeres. Que bueno, yo tengo más fuerza que el hombre, pero en general, como la Andrea que dice que tiene más fuerza que el hombre.
Yo sí.
Pero
para pegar el combo, decís tú.
Pero sí, la fuerza física.
No,
sí,
que nos reíamos ahí. Para pegar el combo. Sí.
En general, eso se habla, pero si no se actúa, el tener cuidado no sirve hablarlo. No sé si se entiende, porque siempre hay un loquillo que puede evadir, claro, la ley. Se entiende.
Voces de Mujer se llama Historias de Abuso en Chile, el libro de Andrea Lagos, un libro que, como decíamos al inicio, se lee, es imposible parar de leerlo una vez que comienza, porque además presenta un retrato de la diversidad de entidades, de naturalezas y de orígenes de los abusos en Chile, una investigación periodística que Andrea Lagos, que además su libro anterior es Express, Las culpas del vicario, ha presentado este año, en estas últimas semanas. Andrea, muchísimas gracias por conversar con nosotros hoy día.
Gracias a todos. Feliz día a las mujeres.
Feliz día para todos.
Chao.
Muy bien. Chao. Feliz día, Andrea Vial. ¿A qué vamos a estar atentos hoy?
Precisamente a eso. Vamos a estar atentos a las diversas celebraciones que van a ocurrir.